Tenemos unos segunditos más en el dato del desempleo en Colombia, porque el profesor Jorge Restrepo subrayaba lo que pasa con los jóvenes y también particularmente, profe, lo que pasa con el desempleo en mujeres. Suele suceder, y prácticamente eso es así en casi que todas las estadísticas que conocemos de desempleo, que hay mayor número de desempleados entre los jóvenes y entre las mujeres. En el dato que se acaba de conocer, llama la atención, profe, específicamente, recordemos ese dato, lo de las mujeres.
Claro, la pérdida de empleos fue mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Yo recuerdo que para el mes de mayo habían perdido dos de cada cinco empleos de mujeres, mientras que en el caso de los hombres se había perdido uno de cada cinco empleos. De manera que el golpe fue mucho más fuerte para las mujeres y también fue desproporcionadamente más fuerte para las mujeres jóvenes. Es decir, no solamente es que le pegue más duros a los jóvenes la pérdida de trabajos por la crisis, sino que además le pegó más duro a las mujeres jóvenes.
Tenemos en línea a la profesora Paula Herrera, ella es profesora de Economía de la Universidad Javeriana y es experta en todo este tema. Le queremos preguntar por qué se produce esa mayor brecha en términos de caída de empleo entre hombres y mujeres, por qué históricamente y lo que puede estar pasando en este momento en la pandemia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, profesora, buen día.
Buen día, Yolanda, muchísimas gracias por la invitación y buen día, Jorge.
Bueno, analicemos lo que pasa históricamente. Me gustaría primero entender qué pasa históricamente con las cifras de empleo, hombres, mujeres y jóvenes, que aparece siempre allí también. ¿Qué es lo que pasa y si eso está cambiando o se mantiene simplemente la tendencia en esta época de pandemia, confinamiento, cuando ha caído tanto el empleo?
Bien, entonces lo que tú mencionas, esto es una tendencia que ha sido permanente en el tiempo, especialmente voy a concentrarme en el caso de las mujeres, que es el que he estado siguiéndole el rastro. Entonces las mujeres siempre han tenido una tasa de desempleo muy por encima de la de los hombres y era importante destacar que al inicio de esta crisis, ya en febrero, el empleo de las mujeres estaba cayendo, mientras que, por ejemplo, el número de empleados hombres estaba aumentando. Entonces comenzamos esta crisis con una tasa de desempleo para las mujeres que era alrededor del 60% más alta que la de los hombres. Esto ya desde el comienzo ponía a las mujeres en una desventaja en términos de esta crisis, porque si tú recuerdas, por ejemplo, al inicio se hablaba mucho de la, obviamente, la recuperación o la permanencia de los empleos, pero tampoco había mucha discusión sobre qué íbamos a hacer con las personas que se encontraban buscando trabajo. Y en ese sentido, había muchas más mujeres buscando trabajo antes del inicio de esta crisis que hombres. Entonces, esto ya era preocupante. Ahora, ¿por qué las mujeres tienen tasas de desempleo mayores que los hombres? Pues todavía es una pregunta de investigación abierta, pero ya hay varios indicios que indican que las mujeres en el mercado laboral, no solamente en términos de desempleo, sino también de bajas ocupaciones, bajas tasas de participación, todo esto se debe a una sobrecarga que ellas tienen en las labores domésticas no remuneradas al interior del hogar. Entonces, esto ya... Dime.
Sí, la CEPAL lo ha advertido precisamente hablando sobre los puestos que ocupan las mujeres, pero eso pasa aquí específicamente en el país. Las cifras demuestran que el mercado laboral no ha cambiado mucho, que las mujeres siguen en esos empleos informales o mal pagos, o que al final pues no se salvan en este tipo de crisis.
Exacto. O sea, las mujeres llevamos con muy malos resultados del mercado laboral antes de la crisis. Esto ya está ocurriendo y lo que hay que entender es que una crisis como esta lo que va a hacer es puede aumentar estas brechas ya existentes y además, otra vez, digamos, no, la idea no es volver a donde estábamos antes. Yo no creo que ese sea el escenario ideal. Yo no creo que el escenario ideal es volver a las tasas de desempleo que teníamos antes de la crisis, por lo menos en términos de género, porque volver a un escenario donde las mujeres tienen una tasa de desempleo 60% mayor que la de los hombres tampoco es ideal. Recuerdo muy bien en un webinar, Natalia Escobar lo mencionaba y me gustaba mucho la forma como lo ponía, y es que nosotros ya nos encontramos en una crisis de género antes del inicio de esta crisis. Entonces, como lo dices tú, la CEPAL y otras organizaciones han llamado la atención, incluso ONU Mujeres, y recientemente la reunión que tuvieron la semana pasada con el DANE, donde presentaron los resultados de un estudio que hicieron ONU Mujeres con el DANE sobre cuidado, Esos estudios ya indican que la sobrecarga de las mujeres en las labores domésticas les imponen unas barreras para poder conseguir empleos, y como lo mencionas tú, probablemente eso también las está llevando a aceptar empleos más informales que les permiten mayor flexibilidad que usualmente, pues que los empleos formales usualmente no brindan.
Profesora Paula Herrera, quisiera subrayar y precisar la tasa, porque alcancé a escucharle lo del 70%. Quisiera subrayar cómo estábamos, que no era lo ideal, por supuesto, era malo ya, cómo estábamos antes del confinamiento, cómo estamos ahora, en el reporte que se ha conocido en las últimas horas, en brecha de género.
Ok, entonces ahora estamos con una tasa de desempleo de las mujeres del 25%, bueno, 24.9%, la de los hombres es del 16%, Pues ahorita las brechas están muy altas, por tanto, la tasa de desempleo de las mujeres en términos porcentuales ya pareciese no estar tan alta respecto a la de los hombres como la que te mencionaba inicialmente, pero en términos de puntos porcentuales, que esta es otra forma de entender las brechas, la brecha cuando estábamos en febrero era de 7.5 puntos porcentuales y comenzó la crisis y la brecha pasó a 6 puntos porcentuales. Entonces mucha gente empezó a llamar la atención y a decir, bueno, esto es una crisis que está afectando a los hombres, la brecha no ha ido aumentando. Y en los informes que nosotros hicimos con el DANE llamamos la atención porque esto era algo que podía pasar, en el sentido en que las mujeres podían transitar rápidamente a la inactividad con una crisis como la que estamos observando. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando en una familia se tiene que tomar la decisión, por ejemplo, ahorita con el cierre de los colegios, de cuál de los dos miembros se tiene que quedar enfrente de los niños, tiene que estar lavando y haciendo todas estas labores domésticas, muy probablemente esas funciones las va a tomar la mujer y no el hombre. Adicionalmente, cuando ya empezamos a tener hogares que están teniendo pérdidas de ingresos importantes y tienen que tomar decisiones de cuál de los dos va a tener que renunciar a su trabajo para poder hacer frente a estas decisiones, como históricamente las mujeres ganan menos que los hombres, es de esperar que las decisiones familiares lleven también a que dentro de la pareja se tome la decisión que sea la mujer la que renuncie a su trabajo y no el hombre. Entonces pasamos de una brecha, retomo para tu pregunta. En febrero teníamos una brecha de 7.5 puntos porcentuales, en marzo empezó a 6 puntos porcentuales, en abril 6.2, en mayo 6.8, y ahora nos encontramos en una brecha en términos de puntos porcentuales de 8.7. Esta es una brecha que no veíamos desde el 2011, desde febrero del 2011. En febrero del 2011 nosotros tuvimos una brecha de 8.7 puntos porcentuales. Es una brecha muy alta y históricamente podemos decir que no la hemos tenido en los últimos 9 años. Y lo cierto es que si seguimos en esta crisis, en donde los colegios están cerrados, en donde además el gobierno está haciendo políticas de reactivación que no favorecen del todo a las mujeres, lo que esperaríamos es que esta brecha pueda seguirse agudizando y aumentando.
Profesora, entendiendo todo este análisis dentro de la pandemia, pero echándonos para atrás, donde la brecha existe, la pregunta es si aparte de los factores que usted señala, como que las cargas domésticas, la del cuidado, siempre son mayoritariamente pesan sobre las mujeres, ¿no pesa también el hecho de la posible maternidad, de las licencias y en situaciones normales, pensemos también en a un empleador prefiere mil veces contratar a un hombre que no queda embarazado y que no tiene licencias frente a la mujer que tiene la potencial posibilidad de quedar embarazada y tener que aceptar las licencias de maternidad? ¿Pesa eso? ¿La maternidad pesa?
Entonces tú lo que me estás preguntando es si hay discriminación en el mercado laboral. Y la discriminación puede tener distintas fuentes. Una de ellas es la que estás mencionando, y es que probablemente los empleadores ven a las mujeres unos trabajadores menos productivos, y esa menor productividad puede venir por esta carga de maternidad, que otra vez es una carga de cuidado, ¿verdad? No solamente es la época de la licencia de maternidad, que de por sí para el empleador puede ser costosa y que debe incurrir en el caso de una mujer y no en el caso de un hombre, y ahí es donde vienen todas estas discusiones importantes de otorgarle a los papás también una licencia de paternidad similar a la de las mujeres, porque efectivamente hay estudios de Ana María Trivín, Natalia Ramírez y Carmiña Vargas que muestran que esa licencia de maternidad, la extensión de la licencia de maternidad que se dio, pudo haber afectado a las mujeres en términos de empleo. Entonces, sí, hay discriminación en el mercado laboral.
Claro, ahora, profesora Paula Herrera, la pregunta es qué hacer, digamos. Usted decía, la idea no es volver a lo que estábamos antes, digamos, a la situación en la que ya existía una tasa de desempleo 60% más alta que la de los hombres. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Deberíamos tener una política laboral, bien de formalización, un contrato laboral alternativo que busque compensar esas brechas, que busque cerrar esas diferencias? Por ejemplo, un contrato que le dé más flexibilidad al trabajo de las mujeres, incluso que permita, ¿por qué no?, niveles de ingreso o de prestaciones sociales diferenciales para las mujeres. ¿Qué hacer en esta situación y cómo utilizarla para poder cerrar esa brecha?
Bien, gracias, Jorge. Yo no soy muy a favor de las reformas laborales que tratan de flexibilizar más el mercado laboral, porque muchas veces las reformas, en vez de ir a favor de los trabajadores, terminan yendo en contra de ellos. Y es un poco lo que ocurrió con la extensión de la licencia de maternidad. Es una reforma con muy buenas intenciones y que debería ser así, pero que si no se hace de la mano, por ejemplo, con una extensión, con una licencia de paternidad, pues puede llevar a resultados malos para las mujeres. Entonces, más que en términos de reformas laborales, yo creo que donde debemos llamar la atención en este momento de reactivación, donde el gobierno está teniendo un músculo muy grande de inversión en ciertos sectores, de acompañar a los empresarios, de invertir plata en sectores que ahora parecen ser claves, pues es empezar a pensar en estos sistemas de cuidado que ya otras personas han hablado, en donde deberíamos estar también poniendo la atención en sistemas, por ejemplo, de educativos más fuertes. Entonces ahorita tenemos esta educación a distancia, que es muy difícil en el caso colombiano, yo no creo que esto va a ser sostenible en el tiempo, pero pensar en inversiones en donde las mujeres están también más concentradas, que son en el sector educativo, en el sector de salud, y empezar a pensar en cuidados también, por ejemplo, para personas de tercera edad, que en Colombia de eso se habla muy poco también.
Ahora, profesora Paula Herrera, ¿y la situación de la mujer en el campo, del desempleo allí, cómo lo ve en el sector rural?
Ok, esa es una pregunta muy buena. El desempleo en el campo está... lo que hay que entender de este fenómeno, ahorita mismo con la crisis, era la crisis que iba a afectar el campo, en particular la producción de alimentos, pues iba a demorar, ¿no? En el comienzo la pérdida de empleo en el campo no fue muy alta, porque esos sectores todavía estaban funcionando. Ahora que estamos empezando a tener una contracción de la demanda, y esto ya es una contracción generalizada, ya no solamente por el confinamiento, sino por la pérdida tan grande de empleos que hemos tenido, entonces ya el campo está empezando a verse afectado. En la producción agrícola, que hay algo que es importante, eso es el sector agrícola, es un sector que tiene más hombres que mujeres. En donde las mujeres están viendo afectadas, y esto lo hace un estudio de Core Woman, de Susana Martínez y otras personas, y Juliana Ramírez, es las mujeres en el sector, llamémoslo, del campo o agrícola, muchas de ellas están en servicios. Entonces, en servicios, las mujeres se están viendo fuertemente afectadas, y ahí es donde el campo va a pensar también a tener, y pues ya existe una brecha muy fuerte de género, pero ahí es donde la brecha también puede ahondarse. Entonces tampoco tenemos que estar tranquilos pensando que porque en el campo se están produciendo alimentos y las mujeres de pronto trabajan en ese tipo de sectores, no va a haber una crisis en ese sector, cuando probablemente sí la habrá y va a ser muy fuerte.
Profesora Paula Herrera, muchísimas gracias. Nos ha ayudado a entender qué está pasando con el indicador de desempleo en materia de brecha de género, que lo venimos arrastrando de tiempo atrás, yo diría que de siempre, y que ahora en la pandemia, después de que hubo unos meses en donde disminuyó un poquitico, vuelve otra vez a treparse, y mucho, esa brecha de género. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Yolanda, por la invitación.
Ella es Paula Herrera, profesora de Economía de la Universidad Javeriana. El indicador, pues, es muy diciente, ¿no? Porque ella dice, había una diferencia en febrero de 7.5 puntos porcentuales entre lo que es desempleo de hombres y desempleo de mujeres. Siempre mayor el desempleo de mujeres. Repito y subrayo, siempre mayor el desempleo de mujeres. Luego, cuando empezaron a conocerse los datos de marzo, abril, pareció disminuir, llegó a 6 puntos porcentuales, a 6.2, 6.8, pero con el reporte de ayer llegamos a 8.7. Esto lo que nos indica, profe, es que la brecha se hace mucho más grande, mucho más grande. Y lo que significa es que más mujeres están perdiendo el empleo, por lo menos es lo que concluyo yo. No sé si esa es la idea, profe.
Tal cual. Y además, muchas mujeres no están saliendo a buscar trabajo y si salen a buscarlo no lo encuentran. Porque, en primer lugar, como lo decía ella, salen más a buscar trabajo en una familia los hombres que las mujeres porque históricamente han ganado más, porque encuentran más fácil trabajo, porque no tienen la discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral, pero además porque las mujeres terminan siendo las que están ocupándose en la casa de las labores de la economía del cuidado de los hijos, de los mayores y también pues de las labores de hogar. Una situación que, digamos, este meteorito que le cayó a la economía colombiana, como a la economía de todo el mundo, le terminó dando mucho más duro a las mujeres y a las mujeres jóvenes.
Mucho más duro. Y no es extraño, les digo, no es extraño. Es que aquí tenemos brechas de género muy grandes. 7:37 en segunditos.